Pues muchas gracias, hermano. 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 en Canarias. Hay que seguir poniendo las calles de este lunes 13 de enero. En este programa le hacemos la cobra a las malas noticias, le hacemos la cobra a todas esas cosas que te van a contar a partir de las 6 de la mañana por todos los sitios. Y nos fijamos en historias positivas, en historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y aquí leídas en la radio, oye, como que le damos un poquito de cuerpo, ¿no?, a todas estas cosas que si no te las contamos, oye, a lo mejor no, tú no te enteras. Yo creo que a veces una imagen vale más que mil palabras, y esta es sin duda, pues yo creo, una imagen que merece la pena verla. Es desde luego uno de los primeros vídeos virales de este año 2020, y la verdad que no es para menos. ¿Qué podemos ver en ese vídeo? Bueno, pues en ese vídeo estamos viendo a un niño que se llama Rice, que está sujetando a su hermano recién nacido con síndrome de Down. Le tiene en brazos mientras le acuna, le está cantando una nana. Y la verdad que el gesto ha emocionado tanto a sus padres que lo grabaron y lo han subido a Facebook. El vídeo ha sido visto ya por más de 3 millones de personas, sigue corriendo imparable por la red, y en la publicación que lo acompaña, pues su madre ha puesto la frase: el amor no sabe de cromosomas. Y así es, en realidad. Rice no ha preguntado en ningún momento por qué su hermano es diferente. Simplemente no percibe nada raro y lo quiere igual. Y digo yo que cuántas cosas nos siguen enseñando los niños, ¿verdad? A veces deberíamos imitar más su comportamiento.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Desde las 4 de la mañana y hasta las 6 hay que poner las calles para que España funcione. Hay un montón de gente que está como tú, intentando dormir o trabajando. Hay un montón de gente que está ávida de conocer lo que se va a cocer en Poniendo las calles en esta segunda hora. Por ejemplo, vamos a hablar de banderas.
Señora Presidenta, noticias del Servicio de Inteligencia.
Nosotros plantamos la bandera en nombre de toda la humanidad. Hay que hacer algo, ya.
Esta es la misión: llegar a la Luna antes de que Carson destruya la bandera que plantaron en el 69.
Es un símbolo que representa unos valores fundamentales en un país o en una región. Bueno, pues hoy en Poniendo las calles vamos a hablar con una empresa en España que se dedica a fabricar banderas de todos los tamaños. A ver qué nos cuentan, porque nos parece que esta debe ser una buena época para su negocio. ¿Y qué más cosas? Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Pues vamos a disfrutar de nuestra artista de la semana, que esta semana no es otra que la gran Adele. Y con Alfonso García, nuestro experto motor, hablaremos, entre otros temas, de que los parasoles de los coches tienen los días contados.
¡Qué barbaridad! A ver qué nos cuenta Motorman, un experto en el mundo del motor. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Frío y lo que viene.
Mucho frío. Mira, las temperaturas más o menos se van a mantener como estos días, ¿vale? Pero muchísimas más heladas, sobre todo en las zonas del interior peninsular. Además, precipitaciones en la mitad oeste de Galicia que se podrán extender al este a lo largo del día, y en el resto del país poco nuboso y con nieblas matinales en el interior peninsular.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de ponedores que nos dejan notas de voz. Me encanta escuchar vuestra voz. Me encanta saber cómo habláis, cómo os expresáis, lo que me queréis contar. Nuestro WhatsApp es gratuito, por supuesto. Me envías una nota de audio. Si la envías hoy lunes, la escucharemos mañana martes. Vamos a ver qué hemos recibido en este fin de semana en el 662-942-605.
Hola, Pulpo. Soy Ángeles Merino.
Hola, Ángeles.
Daros el año nuevo y deciros que os sigo todas las mañanas, noches, como lo queramos llamar. Me despierto a las 4 y os tengo que escuchar. Además, me da mucha alegría y me encanta la música que pones, Pulpo.
Gracias.
Un beso muy fuerte.
Un beso,
soy
cielo.
Ponedora y no cambies nunca. Un beso.
Gracias, Ángeles.
Buenas noches.
Hola,
Pulpo.
Buenos días.
Aquí estamos levantando España.
Sí, señor.
Hola, buenos días, ponedores. Somos Fernando y Carol, los panaderos de Arenas de Iguña, Cantabria.
Toma ya.
Y si nosotros no coméis, ya sabéis.
Es verdad.
Aquí estamos, poniendo las calles.
¡Somos ponedores!
¡Qué grande! Muy bien, 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio. Ahora no te cuesta nada, mándame una nota de voz, cuéntame dónde estás, cuéntame cómo te llamas, cuéntame qué estás haciendo. Si estás en la cama, me lo cuentas. Si estás currando, me cuentas en qué. Y sobre todo, demos visibilidad a la gente que a esta hora está aportando para construir jornada. Son las 5 y 9, 4 y 9 en Canarias. No estamos grabados, estamos poniendo las calles de España. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Los que al despertar ponen las calles.
mañanas poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Somos el primer despertador de la radio. Te enlazamos con Carlos Herrera. Doy la bienvenida a Nacho Gallego, a Luis Jiménez y a Esteban Mateos, ponedores que nos acaban de seguir. Gracias.
Sara Montero, que ya nos sigue en Facebook, dice: David Bisbal era mi favorito en voz, eso sí, como superación, esfuerzo fue Rosa. Y María José Estudillo, me encantó sin duda, y mi favorito, David Bisbal.
Hoy hablamos de Operación Triunfo. Ayer se iniciaba la nueva edición de Operación Triunfo. Desde la primera han pasado casi 20 años. ¿Dónde estabas tú hace 20 años? ¿Disfrutabas de Operación Triunfo? ¿Quién era tu favorito? ¿Eras más de cuando se emitió en Telecinco? ¿Te quedabas más en la versión de Televisión Española? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué recuerdas de aquello? Cuéntamelo, hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Mari Carmen y Soraya dice: Pulpo, te estamos escuchando desde el Corte Inglés de Madrid. No te podemos decir cuál porque los jefes nos pueden pillar, pero te escuchamos siempre. Nos encanta el espíritu del programa y nos encanta que te acuerdes de toda la gente que está currando, a la vez que te acuerdas de la gente que la puede estar pasando mal. Me gusta mucho la mezcla musical que haces y sobre todo me gusta el tono del programa. Te conozco desde hace un montón de años de La Jungla y te conocí una vez en un bar de Moncloa, el Scruffy.
Claro,
ese tiene que ser el Scruffy.
Seguro.
Así que, chica, muchísimas gracias por seguir en COPE poniendo las calles con nosotros.
Estamos hablando hoy de Operación Triunfo y con este programa ocurre como con la música, que hay gente pues que tiene recuerdos de, claro, de su vida y que le lleva a un determinado momento. Beni Mira, que es de Albacete, nos cuenta que lo empezó a seguir por su hija, que le gustaba al principio. No me decía nada, pero al final me enganché enseguida y no nos perdimos ni un solo programa. Para mí fue la mejor edición, la primera. Y mi favorito era Bisbal, desde un principio, bueno, destacó por su frescura. Antonio Redondo dice: yo lo veía con mi novia, ahora mujer, pero era el mejor momento de la semana, porque mi suegra me dejaba verlo junto a su hija.
Claro, claro.
Es decir, él empezó a entrar en casa de su ahora mujer, claro. Es decir, de sus suegros, gracias a OT. Porque decía, va a venir el novio a ver el programa y se sentaba el pobrecito.
Imagínate
ahí
la situación en el cuarto de estar, ahí
la
viendo
situación.
La tele y emocionado y comentando todo. Es que es la música, muy bien.
Allí sentadito.
Muy bien.
Bueno, buenísimo, la verdad. Está en Sevilla, Antonio. Xisca dice, me encantó, era la novedad, yo lo seguía y lo mejor fue luego Exacto. seguir Eurovisión. Más adelante, un grupo de amigos en una cena de Navidad interpretamos la canción y fue muy divertido. Ahora no lo sigo, ha perdido ya frescura, pero fue una época maravillosa. José Eduardo Izquierdo dice, Rosa, sin duda, era mi favorita.
La favorita, sí.
Lola de España dice, yo seguí un poquito la primera temporada y vi la final de Eurovisión desde el hospital. Estaba ingresada a mi madre. Me gustaba mucho la voz de Rosa de España, aunque no me gustaba verla. Hay gente que dice lo mismo de Rafael, que claro. le gusta mucho escucharle, pero que no lo pueden ver.
Pero tú sabes lo bueno de este análisis que estamos recibiendo por parte de los oyentes, por parte de los ponedores, de cómo veían y cómo sentían Operación Triunfo en la primera edición. Me parece buenísimo, y sobre todo porque cada uno ve un programa de televisión, se lo imagina de una manera diferente y lo siente de una manera diferente.
Claro.
Ahora, hay que reconocer una cosa, es que movieron, movilizaron, vendieron y sobre todo ilusionaron. Me encanta, porque movieron la música, vendieron millones de discos y, oye, hicieron feliz a muchísima gente.
Fue un fenómeno, la verdad. Sí. Virtu Forte dice, yo no me perdía ni uno, me encantaba mi llorón, David Bustamante. Se pasó todo el programa llorando. Uf. ¿Pero qué tenía? ¿19 años? ¿20
sí,
años?
No sé, era, claro, es que era muy joven, estaban todos muy, no sé.
Sí, claro, si eran jovencitos.
Estaban conociendo el negocio, sufriendo, porque también sufrieron muchísimo. Uh-huh. Y sobre todo que es que tenían la oportunidad de tener el resto de la vida resuelto, o por lo menos iniciado en el camino.
Pues mira, Virtu cuenta que su favorito era Bustamante, que era muy llorón, dice, pero me sigue gustando. Llamé tantas veces para salvarlo de la eliminación, que bueno. Mi madre me decía que no lo tiraban por mí.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Oye, quiero mandar un abrazo a los 44.471 ponedores que nos siguen en facebook.com/poniendolascalles. Si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y también la bienvenida. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. José Ángel Cuadrado, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás?
¿Y tú de dónde sales?
Yo de dónde salgo. Salgo de Valencia. Fíjate en lo que os he traído a ti y a Bea. Bueno, y a todo el equipo. Os he traído una pequeña muestra. Aquí tres mandarinas
qué ricas.
Cogidas esta misma mañana para que las probéis. De hecho, fíjate que tiene ahí
el rabito.
Espera un momento, José Ángel. ¿Tú con quién has hablado? ¿Qué te han dicho? Tú tienes que llevar comida al programa.
No, yo os escucho, y sé que aquí os ponéis siempre las botas.
Nos ponemos púas, ¿verdad?
Exacto.
Mira.
Así que como quería tener un buen inicio en este equipo, os he traído estas mandarinas que... vamos
Muy
a ver.
Bien.
Ahora la pruebas y le dices a todos los ponedores qué tal están.
O sea, que un valenciano, entonces, ¿no? Tenemos ahora en el equipo.
Un valenciano.
Bueno, tú vas a estar sustituyendo ni más ni menos que a Dani Trigo.
Fíjate, el listón está muy alto, ¿eh?
Muy alto, muy alto.
Muy, muy alto.
Oye, en 5 años hemos hecho amistad, en 5 años hemos hecho equipo y sobre todo lo hemos pasado muy bien.
Ah, pues espero seguir aportando.
Genial.
A todo eso.
Tu responsabilidad a partir de ahora es contarnos un poco qué se cuece en la redacción de Carlos Herrera.
Exacto.
Carlos enlaza con nosotros para recibir la del Pulpo y a partir de entonces hoy Herrera, por ejemplo, ¿qué nos va a ofrecer?
Bueno, y vamos a estar, Pulpo, Bea, muy pendientes, obviamente, de Pedro Sánchez y de sus 22 ministros que hoy van a jurar o van a prometer el cargo en Zarzuela.
Sí, vale, mira. Yo me voy a jurar haciendo cruci.
Exacto. Y oye, ojo, porque el cargo exige lealtad
es que
al rey.
También, por si acaso,
también.
Tienen que salir.
También. Bueno, eso, que el cargo exige lealtad al rey. Ya sabéis que los 5 de Unidas Podemos son abiertamente republicanos, entre otros Alberto Garzón, el ministro de Consumo, así que ya veremos cuál es la reacción de Garzón cuando llegue allí a Zarzuela y se ponga delante del rey.
Es que llama muchísimo la atención, ¿verdad? Que vayas a jurar lealtad a una persona a la que le estás machacando y estás dando palos continuamente.
Así que estaremos muy pendientes. También vamos a estar pendientes de otro tema. Carles Puigdemont y Toni Comín asisten a su primer pleno como eurodiputados en el Parlamento de Bruselas. Sabéis que sobre ellos pesan 2 euroórdenes y allí se va a montar un buen cisco porque obviamente Quim Torra va también allí a montar el numerito con varios miembros del gobierno a hacer un poco de ruido y a ver si los medios de comunicación les damos coba, que al final pues sí, vamos a estar pendientes.
Claro, buscan
lógicamente
eso. Qué repercusión, qué bueno.
Y otro tema muy interesante, hoy vamos a conocer los nominados a los Oscar.
¿Ah?
Hace 15 años que un título español no se cuela en la categoría de mejor película extranjera y ahí está Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, a ver si este año lo consigue.
Yo creo que lleva tantos años trabajando y currando que yo creo que tendría que ser un cierre bonito, ¿no? Para su carrera, un Oscar, ni más ni menos.
Yo creo que también es un poco buscado,
sí.
Pero va a estar difícil, ¿eh? Que se cuele, no. Va a estar difícil que se lo den.
Está la surcoreana esta...
Claro, efectivamente.
Que también dicen que es muy buena. Sí. Y por cierto, Pulpo, vea, a partir de las 11, ya que estáis hablando de Operación Triunfo, ¿sí? Hoy tenemos... entrevistón.
¿A quién?
Entrevistón a David Bisbal, que va a estar con nosotros, va a estar con Herrera y nos va a contar, bueno, nos va a descubrir las 13 canciones de En Tus Planes, que es su nuevo disco.
Mira, te voy a enseñar una foto que he publicado en facebook.com/poniendo las calles. Este es Bisbal, este soy yo.
Qué jovencitos los dos, ¿eh?
Esto fue en el 2009. De verdad, aquí hicimos un pedazo de evento los dos en la plaza, en Cibeles, el día de la corazonada. Este tío es pura energía en
el escenario,
¿eh?
¿Qué tal es?
Es muy cercano, es muy cercano, muy natural. Es un tío que le pides una cosa y te lo hace, no tiene ningún problema en atenderte.
Y fíjate que le iba a decir a él dónde ha llegado, ¿eh? Qué superestrella.
A él y a los padres y al hermano también, ¿eh?
José Ángel, una cosa, ¿tú viste la Operación Triunfo, la primera edición?
Yo lo vi. Y sabía hacer la patada esta de David Bisbal. ¿Sí? Hoy en día ya no, lo siento. Bueno,
un viernes lo puedes hacer.
Lo puedo intentar. Sí, pero no estoy en forma ahora. Para eso hay que estar en forma.
Qué barbaridad. Bueno, bienvenido. Son horarios complicados, pero te lo vas a pasar bien.
Lo sé. Tengo preparada ya la melatonina. Me la han recomendado para llegar a casa, bajar las persianas como si fuera de noche y a dormir como un tronco. Ya veremos ahora cuando llegue.
José Ángel, bienvenido. Muchísimas gracias.
Va a ser un placer estar con vosotros.
Gracias, hermano.
Hasta mañana, chicos.
5:21, 4:21 en Canarias, en la cadena COPE. Ponemos las calles. Luego continúa Herrera en COPE, pero fíjate, hasta entonces hay que seguir contándote cosas. Por ejemplo, el santoral del día. Santos Hilario, obispo, Gumersindo, presbítero y Verónica consagrada. En Canarias. Fíjate, la artista que nos va a acompañar durante toda esta semana a esta hora, en este espacio tan privilegiado, yo creo que es la preferida de Beatriz Calderón. Yo sí, creo que Adele puede ser... El otro día cuando varios ponedores sugirieron que Adele fuese la artista de la semana, se le salían los ojos de las órbitas. Y digo, venga, Adele, artista de la semana. Dos voces femeninas especiales en Distrito Sambaidos de Beatriz Calderón y Adele. Ella nació en el 88, momento en el que, por ejemplo, en España, en el 88, ocurría esto.
Hoy es uno de esos pocos días en que, por fin, una buena noticia es protagonista de la información. Al final del secuestro más largo llevado a cabo por la banda terrorista ETA Militar, ha llegado a su fin esta madrugada a pocos metros del mismo lugar donde se produjo hace hoy 249 días el secuestro de Emiliano Revilla. Así es como han terminado esta madrugada las casi 6.000 horas que Emiliano Revilla ha permanecido encerrado y durante las cuales, según ha explicado él mismo, ha caminado más de 2.000 kilómetros a base de recorrer cientos de veces la pequeña habitación de menos de 2 metros por 2 metros donde ha permanecido encerrado.
Fue el 24 de febrero de 1988. El empresario Emiliano Revilla era secuestrado en Madrid por ETA. Pasaba de las 11 de la noche cuando Revilla fue asaltado en el portal de su casa por dos hombres y una mujer, todos ellos pertenecientes a la organización terrorista y criminal ETA. El 30 de octubre de ese mismo año, después de 249 días de cautiverio y de que su familia pagase unos 1.000 millones de pesetas a ETA, el empresario soriano pues era puesto en libertad. Pero ese mismo año nacía una mujer con una voz espectacular, destaca por su poderío, cargada de sentimientos y sensualidad, un artista que a pesar de su corta carrera ha vendido ya más de 100 millones de discos entre álbumes y sencillos, una mujer que nos ofrece piezas tan exquisitas como este Rolling in the Deep. Sube la radio y disfruta. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship, babe. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars. Cause Adele es la artista de esta semana en Poniendo las Calles. Todos los días hasta ahora, hasta el viernes, vamos a descubrir una canción de ella y algún que otro dato que nos va a sorprender. Son las 5:27, las 4:27 en Canarias. Enseguida vamos a hablar, ni más ni menos, que de cómo se fabrican las banderas y cuántas en España. Estamos en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estaban esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es ir de
roja.
En
COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio, nos encanta además acompañarte, hagas lo que hagas, ya sea intentando dormir, ya sea comenzando la jornada o acabándola, hay un montón de currantes que están haciendo patria con nosotros. Muchísimas gracias por poner las calles en COPE. Bueno, atención, porque en ocasiones crea problemas, pero también esto une a la gente. Estamos hablando de las banderas, un símbolo que identifica a los pueblos con unos valores. Vivimos un momento social en el que, bueno, pues las banderas se han convertido en protagonistas. Hoy vamos a hablar con alguien que ha convertido las banderas en su forma de vivir. Alejandra Sosa, gerente de la mayor fábrica de banderas de España. Buenos días, Alejandra.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón, gracias por poner las calles con nosotros.
Nada,
además,
a vosotros.
Tú eres la hija de José Luis, además es el jefe.
Sí, bueno, más compartimos tareas.
Genial. Oye, tu padre es uruguayo, me cuentan que llegó a España hace casi 30 años. Claro, yo quiero saber de dónde le surge esta idea de montar una empresa de banderas, me parece muy curioso.
Pues fue algo muy curioso. Mis padres se vinieron con 19 años a España y una visita que le hizo una profesora te trajo una bandera de Uruguay y él se preguntó, ¿y por qué en Uruguay se ven tantas banderas y aquí no? Dice, a lo mejor es que no hay quien las produzca. Y de ahí surgió la idea.
Ah, o sea, esta empresa que se funda en el 82, creo que fue cuando se funda, ¿no es la primera vez que se dedicaba a eso o ya habíais hecho banderas anteriormente?
No, fue algo nuevo, algo que no se había hecho nunca. Bueno, en mi familia, bueno, mis padres se vinieron muy jovencitos y con ganas de trabajar y ahí empezaron.
¿Y cuándo empezaron los beneficios? Porque claro, es verdad que el tema en España, que no sé por qué, es ciertamente delicado el tener una bandera, es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Yo en mi casa, por ejemplo, a mí porque la que tengo en el balcón se me ha deteriorado y precisamente tengo que comprarme una.
Nos las tendrías que comprar a nosotros, verás cómo duran más.
Ah, sí, pues es que es lo que te iba a decir, hay muchas banderas que compras por ahí que es que no te duran ni un verano, en cuanto les da el sol se convierten en una bandera en blanco y negro.
Yo siempre lo comparo con comprar un sacacorchos en la tienda de los chinos, que a mí ya se me rompieron dos hasta que dije, no, a la ferretería.
A esa en el clavo, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Oye, en estos momentos que se están viviendo en España, ¿estáis notando mayor venta de banderas, ya sean de las oficiales, de las banderas rojigualdas, con el escudo de la Constitución o no?
Pues la verdad es que se ven muchísimas banderas más. Nosotros hemos incrementado muchísimo las ventas de unos años para aquí y la verdad que nos va bastante bien. Y bueno, pues yo creo que sí, que yo cuando nace un sentimiento radical por un lado, siempre surge el lado opuesto, ¿no?, para neutralizar un poco la situación, y yo creo que es un poco por eso que la gente también reclama la idea de España.
¿El mercado de banderas en España cómo es? ¿Sois fabricantes nacionales? Vosotros sí, porque estáis en Colmenar Viejo, en Madrid. Pero ¿qué competencia tenéis? Te quiero decir, ¿hay mercado para vender muchas banderas y ganar algo de dinero?
A ver, pues nosotros exportamos mucho a Europa y a África y a algunos países de América. Pero la verdad que la mayor producción que tenemos nosotros no es en sí de banderas de España, sino de banderas personalizadas, tipo como casas de coches o, bueno, nada, las que ves por la calle, constructoras. Y las banderas de España en sí, nosotros competencia en sí no tenemos, porque somos la única empresa que tenemos producción en estampación, claro, en serigrafía. sí que hay gente que se dedica a la producción digital, pero claro, la calidad no tiene nada que ver.
Eso te iba a preguntar, ¿son muy diferentes los trabajos que se hacen en España con respecto a lo que viene de China?
Hombre, pues sí se nota, sí. Ya solo desde la calidad de la materia prima, los tejidos, los hilos de confección que utilizamos, hasta la calidad de impresión. A nosotros no nos da igual que esté movido el dibujo, digamos. O sea, nosotros somos muy precisos, las medidas son muy precisas, seguimos unos procesos de calidad europeos, tenemos unos controles bastante exhaustivos,
¿sí?,
que cuando ves desde fuera, pues las cosas que vienen de China, pues no lo tienen.
Si nos fijamos, por ejemplo, en una línea continua, me imagino que habrá zonas valle y zonas pico, ¿no? ¿Cuándo podríamos poner una zona valle y una zona pico en el momento de venta de banderas en España?
A ver, si te refieres a modo anual, no hay. O sea, si no es por un tipo de publicidad, es por la bandera en sí, pero sí que hay momentos pico cuando ves que hay elecciones o cuando hay algún movimiento político en concreto, o para los partidos de fútbol, que nos encanta tanto animar a nuestro país.
Eso te iba a decir, yo creo que a la hora del fútbol, a todo el mundo, incluso al que reniega un poco de la bandera nacional, como que para el fútbol la defiende a muerte, ¿no?
Sí, yo creo que cuando ganamos un partido nos olvidamos de las tonterías esas.
Oye, imagínate que yo soy un empresario. Imagínate que yo te llamo y te digo, Alejandra, prepárame 4.000 banderas, pero con un símbolo que no es oficial, que no es legal, que no lo defiende la Constitución. ¿Eso lo fabricáis?
A ver, nosotros en principio, o sea, como empresa tal y como somos, nosotros no distribuimos banderas, nosotros trabajamos con mayoristas, entonces no somos responsables de la imagen que vaya en la bandera. Sí que es verdad que tenemos cierto concepto ético, pero imagínate que nos sale un mensaje en euskera y pasa por un comercial que no sabe euskera, por un dibujante que no sabe euskera, pues eso pasa y no, nosotros realmente, o sea, legalmente no somos responsables de eso.
Mira, yo en Calatayud, por ejemplo, sobre unos campos de cerezos, he visto la mayor bandera de España del mundo. O sea, estamos hablando de no sé cuántas hectáreas. Es verdad que era un tejido más bien de plástico, pero realmente era una bandera de España. La más grande que habéis hecho, ¿para quién ha sido?
Pues fue esa que vendimos a través de una intermediaria, la que ha sonado tanto últimamente, de 50 metros por 20 para Vox. Esa ha sido la más grande que hemos hecho en tela, o sea, lo que es una bandera.
Fueron 3.000 metros de bandera, ¿no?
1.000 metros cuadrados, sí.
1.000 metros, jolín. ¿Y esa bandera cuánto cuesta?
Pues esa bandera es cara, pues imagínate 1.000 metros cuadrados y más o menos tú cuando vas al mercado a comprar tela, pues encima personalizada, a ver, pues vale el valor que tiene y el trabajo que supone, ni más ni menos.
Las impresoras que tenéis son más grandes que la que tengo yo en mi despachito en casa, ¿verdad?
Hombre, pues nosotros, mira, como te comentaba, tenemos la línea de digital, que son 3 máquinas, ahora vamos a poner una nueva más en enero, así que nos va bastante bien, de 3,20 metros. Y la de serigrafía, que son por pantalla, no sé si sabéis lo que es la serigrafía, es un poco, bueno, es un proceso que, bueno, en internet lo encuentras, y esa ya es más grande, mide 2,10 metros de ancho, pero mide 24 de largo.
Oye, ¿os encargan banderas raras con formas que no tengan mucho que ver con el rectángulo típico de una bandera?
Con formas raras muchísimas, o sea, estandartes, estrellas. Bueno, yo me acuerdo aquella bandera que hicimos con los escudos de recortados de las camisetas de España, que hicimos una donde pegamos todos los escudos que la gente enviaba a una campaña publicitaria de las camisetas de España. Claro, eso tenía forma del mapa de España. Y como bandera curiosa, a mí lo más curioso que me han mandado es hacer una bandera de un cerdito con gafas de sol.
¡Anda! ¡Qué curioso, ¿no?
Sí, además acababa de llegar aquí, porque yo trabajaba antes en otro sitio,
¿sí?,
y me pareció súper original. Yo digo, anda, es que me la pongo yo.
Oye, antes hablábamos de la bandera que utilizó Vox para una de sus manifestaciones, de sus encuentros electorales. Pero, por ejemplo, ¿qué me cuentas de la bandera que hay en la Plaza de Colón de Madrid, que hasta hace bien poco yo creo que era la más grande que se había colocado nunca en nuestro país?
Bueno, de hecho, sigue. A ver, yo tengo como bandera algo que es estandarizado, que tiene que medir 2/3 el ancho del largo, y para mí, como bandera protocolaria, es la más grande que se ha hecho todavía. A pesar de que son medidas estandarizadas, que tienen que seguir unas proporciones y eso sería lo que es la bandera de España y sigue siendo la más grande. Luego pues está pues que las usan, las adaptan para hacer otros usos, que sí que es una bandera, pero como bandera de España, que según el BOE, digamos que es la más grande que hemos hecho.
Sí.
Bueno, que se ha hecho en este país.
Porque la que encargó Aznar para Plaza de Colón, si no tengo mal el dato, medía 21 por 14, ¿no?
Sí, las hacemos nosotros, además.
¿También la hicisteis vosotros?
Sí, la seguimos haciendo, porque eso obviamente se estropea.
¿Qué mantenimiento tiene?
No tendríamos trabajo.
Claro, ¿qué mantenimiento tiene?
Pues mira,
tiene
más o menos, tienen algunas en circulación y las vamos reparando y las van poniendo. Y bueno, tú piensas que es una bandera que pesa 300 kilos.
300
entonces, al final
kilos,
es,
madre mía.
Es una bandera que está colgada de una argolla. Y eso pues tiene que tener con el viento, además, como siempre está flameando, porque ahí la verdad que es muy propensa a tener viento y eso queda muy bonito.
Qué bonito. Lo que son bonitos son los términos que estás utilizando. Ahora me entero que cuando una bandera se mueve, está flambeando.
Sí. Bueno, flameando, ¿no? No sé, a ver si lo estoy diciendo yo mal ahora.
¿Flameando o flambeando?
Yo siempre he dicho flamear.
Flamear, ah, perfecto. Igual lo he entendido yo, y yo que no lo sabía, pues he sido el que lo ha dicho mal. En cualquier cosa, yo creo, Alejandra, que tú disfrutas un montón con tu trabajo, ¿eh?
Bueno, a mí siempre me ha gustado optimizar recursos en empresas y la verdad que esto me gusta mucho. Y me gusta también ver cómo se separa lo que son ideas antiguas que se tenían de conceptos de la bandera de España en sí con ideas que ahora mismo yo creo que están uniendo un poquito más.
Me escribe un profesor de universidad, dice Pulpo, se dice flamear. O sea que lo habías dicho bien.
Menos mal, digo, a ver si lo digo yo mal, que me dedico a esto sí que quedaría mal.
Oye, Alejandra, responde por favor tú a Eugenia, que es una ponedora que me dice, Pulpo, ¿dónde puedo comprarles yo un par de banderas de España a esta gente?
Bueno, pues mira, lo ideal es que las encarguéis por internet. En flag, que significa bandera en inglés, @bansodi.com.
Flag, @...
Bansodi.com.
Bansodi.com, vale, perfecto.
Sí, van de bandera,
¿sí?
S-O-D-I de Sosa Díaz.
Vale, perfecto, pues genial. Oye, yo no quiero terminar de charlar contigo. Muchas gracias por el madrugón que te has pegado para poner las calles. Sobre todo, después de reconocer un poco lo que, tras haber vivido en vuestra empresa unos días complicados, salvasteis la empresa, salvasteis también 45 puestos de trabajo, ni más ni menos que la mitad de la plantilla. Ahora mismo, ¿en qué situación estáis? ¿Cómo se puede decir que estáis en el mercado?
Bueno, pues como te comentaba al principio, no solamente nos dedicamos a hacer banderas de España, también banderas publicitarias, y al caer todo lo que es la economía del país, pues ahí se notó bastante. Actualmente, pues esa crisis ya la hemos superado muchas empresas, las que hemos podido salir de ahí, y bueno, con unas reestructuraciones, la verdad que hemos internacionalizado, estamos optimizando procesos, utilizamos unos recursos más modernos, y ahora pues podemos comprar una máquina nueva como estamos comprando. Qué bien. Ampliando nuestro departamento comercial, poniendo un poco al día las máquinas. Aunque las máquinas de coser no se actualizan mucho, parece que no, sí que hay procesos que se pueden agilizar y ahí estamos, invirtiendo.
Curioso trabajo. Manda un abrazo a tu padre, por favor, a todos los trabajadores
de
la empresa y que, oye, que nos gustan mucho las banderas, Alejandra, que queremos que os vaya muy bien y que las hagáis muy bonitas.
Muchas gracias, Pulpo. Pues ya me comprarás a mí la siguiente.
Vale, eso está hecho. Alejandra, un besito.
Un beso.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. 5:40.
You
el gran Billy Ocean, uno de mis artistas favoritos allá por los 80. 5.41, 4.41 en Canarias. Enseguida hay que darle la del pulpo a Herrera. Antes hay que hablar con Motorman. Estamos leyendo la cantidad de mensajes que nos habéis escrito en facebook.com/poniendolascalles, recordando cómo os iniciasteis en el mundo de Operación Triunfo allá por 2001. Ayer comenzaba una nueva edición. Hoy recordamos cuando arrancaba en la televisión por primera vez Operación Triunfo.
Pilar Castro, que dice que la primera edición fue la que más le gustó y que la veían en familia, que eso era lo mejor, con mis hijas. Mi favorito fue siempre Bisbal. Jorge Román, la primera edición fue con Bisbal y compañía y yo ese año me casaba. Justo el día antes de Eurovisión me casé y el sábado fui a ver a Rosy. Después ya salimos de viaje de novios hacia Austria, así que como para olvidarnos.
Qué bueno.
Y Quique Cazorla en Huesca, yo siempre lo veía. David Bisbal es mi favorito junto con Chenoa.
Muchísimas gracias por los mensajes que nos habéis dejado, que se quedan puestos en facebook.com/poniendolascalles. Os pedíamos que si alguien compartía, uno de los que compartiese la publicación que hemos hecho, pues se iba a llevar el bolígrafo que hemos fabricado de Soy Ponedor. Así que el bolígrafo de hoy, que mola un montón, por cierto, es para Marga y Yescas Romero. Es una ponedora que nos está escuchando desde Sevilla y que nos conoció hace 2 años, según nos cuenta en Facebook. Así que, muchísimas gracias, Marga, te lo hacemos llegar. 5.43, hora menos en Canarias. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es bucear en el mundo del motor para hablar con Alfonso García y que nos cuente, por ejemplo, cuáles son las noticias más destacadas de este mundo. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, a los padres les cuestan 96 horas al año subir a los niños al coche. Una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. ¿Esto quién lo dice? ¿Quién lo ha contabilizado?
Pues es curioso porque es un estudio muy interesante que ha realizado la marca SEAT en Gran Bretaña. Uh-huh. Y donde se revela que de media a las familias, a los padres, les cuesta 96 horas al año preparar a los niños todas las mañanas para llevarlos al cole, salir de casa y subirlos al vehículo, así 2 veces al día. Es decir, si sumamos horas, serían 4 días enteros luchando con los niños más complicados, sobre todo si tienen entre 2 y 3 años.
Claro.
Este tiempo hace que casi un tercio de los padres lleguen tarde al trabajo, al menos una vez a la semana, con un promedio diario de 11 minutos de retraso. Entre las cosas que más retrasan, y eso lo saben muy bien los padres, la salida de casa, sí, es sujetar a los peques en el coche con sus sillitas infantiles o ir al baño en el último momento.
Increíble, 5.44, hora menos en Canarias. Fíjate, las viseras, los parasoles de los coches, he oído que tienen los días contados. Alfonso, ¿cuál es el futuro para evitar que el sol pues no nos deslumbre al volante?
Pues es curioso, porque en ese elemento tan rudimentario como es el parasol, visera, pues tendrá sucesor y más tecnológico, y sobre todo por un elemento realmente muy necesario. En la Feria de Las Vegas, que se está celebrando estas últimas semanas, el CES 2020, la alemana Bosch ha presentado un parasol o visera de nueva generación que llama Virtual Visor, que para evitar que el sol nos deslumbre mientras conducimos utiliza un panel LCD, transparente, una cámara e inteligencia artificial. Su uso es muy sencillo. La cámara reconoce cuando el sol incide en nuestra cara, entonces el panel transparente, esa pantalla de cristal líquido, se oscurece lo necesario y lo mejor es que al oscurecer solo la sección de nuestros ojos, el 90% de la visera LCD será visible, evitando perder gran parte del campo de visión mientras conducimos.
Fíjate, Alfonso, hay un ponedor que se llama Álvaro, me dice, Pulpo, os escucho normalmente desde la aplicación de COPE, me encanta lo bien hecha que está y sobre todo la versatilidad que tiene. Dice, pero tengo una duda, para Motorman, mi coche, dice, lleva diésel, es de diésel, lleva filtro de partículas y te pregunta, Alfonso, ¿necesita mantenimiento?
Sí, el filtro de partículas, que es uno de los componentes más importantes en temas de contaminación, por ello conviene prestarle mucha atención. Y además porque reemplazarlo es caro, además influye mucho en el consumo de nuestro vehículo. Es un sistema de anticontaminación imprescindible y lo que más le perjudica es la conducción intensa en ciudad, los trayectos cortos y circular a bajas revoluciones de motor. Por ello, de vez en cuando es importante hacer carretera para regenerar el filtro de partículas. También es muy importante el aceite motor, revisarlo periódicamente, un aumento es síntoma de mal funcionamiento del filtro partículas. Uh-huh. Y si el coche emite humo oscuro y denso, llevarlo sin falta al taller, o bien si se enciende el testigo en el cuadro de instrumentos.
¡Qué barbaridad! En 4 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera, que ya está preparado para iniciar su programa de radio. Fíjate, nuevo metamaterial capaz de reducir el ruido en el interior del vehículo. Alfonso, ¿qué importancia tiene esto en el desarrollo presentado por la Feria CES de Las Vegas?
El aislamiento de un coche para todos es un factor importante y determinante en el confort de todos los que lo ocupan.
¿Sí?
Reducir el ruido de rodadura que procede de las ruedas o el que viene del motor es uno de los campos donde más trabajan los ingenieros. Pues bien, Nissan ha presentado un metamaterial aislante acústico que es un 75% más ligero que el caucho pesado utilizado en la actualidad. El nuevo metamaterial, con más de 10 años de investigación, está compuesto por una estructura reticular y una película de plástico que se encarga de limitar la transmisión de ruidos en una banda de frecuencia entre 500 y los 1200 hercios, franja en la que se sitúan sonidos como los del motor o la rodadura del coche.
Me llama muchísimo la atención. Una de las cosas que más me gusta los lunes, Alfonso, es cuando nos cuentas las autonovedades de la semana. ¿Estas cuáles son?
Son dos. Hoy hablamos de dos modelos con carácter urbano y que cuentan con etiqueta cero de la, perdón, con etiqueta eco de la DGT, así como con ventajas fiscales y circulación.
Claro.
El Fiat Panda Hybrid, con motor de 3 cilindros, con sistema eléctrico, batería de 12 voltios microhibridado, una potencia máxima de 70 caballos, y esta mini hibridación que le otorga esa etiqueta eco ha reducido hasta el 30% el consumo de gasolina y las emisiones. El caso del Panda Cross Mild Hybrid, que recupera energía durante la frenada y la deceleración. Además, el motor se apaga en marcha por debajo de los 30 kilómetros por hora. Por otro lado, otro urbano, el Suzuki Ignis híbrido, el coche con etiqueta eco, más barato de momento, que por menos de 14.000 euros, el Ignis 1-2 Mild Hybrid, 90 caballos, con sistema microhíbrido, con generador con función de motor eléctrico, permite un consumo homologado en torno a los 4 litros y medio a 5 de gasolina. Es decir, ideal para un uso intensivo en ciudad.
Pues Alfonso, no hay tiempo para más. Son las 5:49, 4:49 en Canarias. ¿Tú cómo te estás yendo?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Gracias, hermano.